Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy volvemos con un tema que ya habíamos tocado semanas atrás. Hace un par de semanas entrevistamos aquí al novelista ecuatoriano Óscar Vela, quien traía la historia sobre César Gómez, un expedicionario del Granma que escapó de Cuba en 1961, no ha regresado nunca más, y la editorial Alfaguara, a través de las manos mágicas de Óscar Vela, lo han puesto todo este testimonio en un libro. Pues bien, después de dar a conocer aquella entrevista a Óscar Vela, el historiador, el politólogo Carlos Alberto Montaner se interesó en la historia porque él había estado en una habitación en la Embajada de Venezuela en ese mismo año junto a César Gómez y quería encontrarse con su amigo de juventud. Pues a través de Contacto Cuba y de Radio Martí tuvimos esta hermosa conversación, toda una lección de historia. Escuchemos.
Soy Carlos Alberto. ¡Cuánto gusto! Tantos años sin vernos, pero ahora la suerte de encontrarte otra vez.
Qué bueno, César. Pero tú sabes que has estado presente en muchas conversaciones que yo tuve con Carlos Barona y con Ana Barona.
Sí, sí. Con Carlos sí. Duque de Estrada.
Carlos Barona Duque de Estrada, que era también subsecretario o viceministro de entonces de
Trabajo. Sí, fui mi compañero en el ministerio.
Así es. Y te respetaba mucho y te quería mucho y hablábamos de ti. Lo que pasa es que afortunadamente estás vivo y en Colombia. Yo sabía que estabas en que te habías ido a Colombia, pero no sabía.
Yo me quedé del lado de acá y encontré ayuda y acogidas acá en Colombia y me quedé aquí, me desarrollé y hoy en día pues estoy viviendo hace 56 años acá en Colombia.
¡Qué maravilla! ¿Y qué estuviste haciendo? Cuéntame.
No, aquí pues primeramente entré en una empresa en el departamento de distribución. Posteriormente ya pasé asistencia de la gerencia y posteriormente me nombraron representante de MK para Centroamérica. Y ahí fui avanzando en la vida y desarrollando mi actividad acá en Colombia.
Yo te recuerdo como un hombre muy ordenado, muy limpio. Tú, estuvimos juntos en la misma habitación en la embajada.
Sí, en la embajada.
En la embajada de Venezuela, sí.
Qué cuánto bueno gusto es volverte a hablar y a saber de ti. He sabido mucho de tu trayectoria porque la importancia de tu trabajo periodístico me ha permitido estar siempre en contacto con tu actividad.
Qué bueno, me alegro muchísimo.
Te admiro mucho y te respeto mucho.
Uno escribe para esos amigos que ha tenido a lo largo del tiempo y que después ha dejado de ver. Cuéntame una cosa. Ahí estaba, en aquella habitación estaba Manolo Fernández, el que había sido ministro de Trabajo con ustedes.
Mi amigo y Manolo.
Tu amigo Manolo, que murió hace unos cuantos años, que era contador público y que era un guitarrista, si no recuerdo.
Muy guitarrista. Él fue una persona que siempre fue un gran revolucionario.
Efectivamente, así era. Y estaba, por supuesto, Carlos Barón y tú, que eran los dos subsecretarios o viceministros de Trabajo. Y sí, estaba también un señor que era el chofer de ustedes, ¿no?
Ajá.
¿Qué pasó con ese señor?
Estaba con nosotros, no me acuerdo ahora mucho del apellido, y estaba un amigo de Fidel, que había sido compañero de Fidel en la UIR, que era veterinario, que estaba asilado también.
Gustavo Ortiz Fáez.
Sí, y estaba también este señor que fue...
Secretario de Fidel, Juan Horta.
Sí, ajá. Era, me acuerdo perfectamente de ese grupo.
Y tú estuviste en el desembarco del Granma, si no recuerdo mal, ¿no?
Yo estuve no solamente en el desembarco, sino desde el principio en toda la organización con Fidel. O sea, si Fidel llegó a México y ya yo estaba asilado en México, él llegó cuando lo liberaron de la cárcel de Isla de Pino y llegó amnistiado a México. Yo estaba asilado en México por el trabajo que había hecho en la repartición de las armas de Paquito Caidor. De acuerdo con Carlos, con el presidente, la orden fue que yo me ocupara de repartir esas armas, y así fue, estuve como 20 días repartiendo armas, y eso trajo como consecuencia que tuviera definitivamente que asilarme. Estuve preso, unos amigos presentaron un recurso de habeas corpus y me consiguieron el asilo en la Embajada de México, y allí, pues, poco tiempo después llegó Fidel, hizo contacto para buscando si yo podía darle la dirección donde había entregado las armas, cosa que no era posible. Además, ya yo tenía como 6 meses en México y las armas habían sido cambiadas de lugar.
Tú estuviste en el entrenamiento, el adiestramiento que tuvieron las personas que desembarcaron en el Granma.
Sí, el primer campamento que se creó para esta situación fue en las montañas de México, ahí cerca. Ahí estuvimos en el campamento, el Che, estuvo Juan Almeida, estuvo el Gordo Smith, estuve yo. Ahí estuvimos hasta que un día Fidel me ordenó trasladar unas armas de México, del distrito, hacia Mérida, de donde pensábamos que sería la salida de la expedición a Cuba. Desgraciadamente, yo caí preso, me acusaron de traficantes de armas. Fidel acababa de estar preso también porque lo habían sorprendido en los gamitos haciendo prácticas de tiro, lo que fuera. Y entonces yo, pues, caí preso como si fuera contrabandista, aunque después ya se aclaró que esas armas eran para crear la revolución en Cuba.
Cuando ustedes desembarcan en Cuba, ¿tú eres detenido o eres apresado otra vez?
No, cuando pasó un poco, sí, pasó unos días, ¿no? Desembarcamos, salimos pues a buscar el camino que nos llevara a la sierra y estuvimos primeramente en el combate de la Alegría del Pío. De ahí salimos, yo salí con la escuadra de Raúl, yo estaba en la retaguardia del movimiento al lado de Raúl, y entonces salimos a buscar dónde meternos. Y en esta situación, pues un día yo me ofrecí a bajar a buscar orientación, comida, agua, lo que fuera, porque hacía varios días que no teníamos alimentación.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Continuamos conversando con Carlos Alberto Montaner y César Gómez. Carlos Alberto y César, quisiera hacerle una pregunta. Bueno, primero agradecer a Óscar que está aquí. Óscar, ¿puedes saludar a Carlos Alberto también?
Bueno, hola Óscar.
Sí, bueno. Cómo no. Hola Carlos Alberto, buenos días. Y César, buenos días. Muchísimas
buenos
gracias
días.
Por permitirme estar en esta
buenos
charla
días,
y entrometerme entre ustedes, César y Carlos Alberto. Es una maravilla escucharles a los dos. Les agradezco mucho por esto.
Muchas gracias. Es una gran oportunidad, después de tantos años, volverme a encontrar con una persona tan importante y tan amable y tan querida como es Montaner.
¡Qué maravilla!
Bueno, yo tengo mi memoria de César es así, exactamente. Es un hombre muy agradable. Yo cumplí los 18 años en la embajada.
Yeah.
O sea que
muchas
yo
gracias.
Pero lo recuerdo muy bien y lo recuerdo con mucho afecto porque realmente no merecía otra cosa.
Quería hacerle
muchas
una pregunta.
Gracias.
Una pregunta, César. ¿Cómo viene la desavenencia suya con Fidel Castro y con el carro de la Revolución Cubana?
Sí, mira, cuando yo llegué al ministerio con Manolo, al ministerio, primeramente cuando triunfó la revolución, que fuimos puestos en libertad allá en Isla de Pino, Armando Jarr y yo nos ocupamos de ocupar el campamento de Columbia, el Estado Mayor del Ejército. Armando y yo nos hicimos cargo, nos entregaron el campamento de Columbia, los puros que habían estado presos con nosotros en Isla de Pino. Entonces, Armando y yo nos hicimos cargo del campamento y tratamos de hacer contacto con Fidel en la sierra. pero hicimos contacto y ya Fidel estaba en Santiago, en el aula magna de la universidad, y nos ordenó salir de allí porque no quería conversar con nosotros en el allí en Colombia, porque eso daba cierta intervención a gente ajena a la revolución, y nos ordenó trasladarnos a Santiago y hablar personalmente con él. Así fue que partí con Armando en un avión de Colombia, fuimos a la aula magna, nos entrevistamos, allí estaba Fidel y estaba Raúl. A mí me recibió Raúl muy afectuosamente, me dijo: César, te faltaron 2 horas para llegar con los 12 apóstoles y Fidel a la sierra. Pero bueno, esas son cosas. Y de ahí me dijo: hazte cargo del periódico de la revolución, maneja eso. Y yo me fui al periódico con Carlos Franklin. Pero cuando ya llegó Fidel y se estableció toda la estructura de gobierno, Manolo, que había sido siempre un amigo personal, compañero revolucionario desde la niñez, la primer bomba que puso Manolo la puso en un circo acerca de mí, con amigo mío. Y entonces, pues, me fui al ministerio con Manolo, como con la encomienda de crear grupos de obreros adictos a la revolución, porque la CTC estaba en manos de los comunistas, que a la vez tenían el periódico Hoy y tenían 3 ministros colaborando con la dictadura. Entonces mi función con Manolo era crear dirigentes, obreros pertenecientes a la revolución, y tomar de la CTC comunista la estructura. Efectivamente, como tú seguramente recuerdas, nosotros, Manolo, Carlos de Duque de Estrada y yo, estuvimos todo el primer año de la revolución en el Ministerio de Trabajo. Entonces, cuando ya llegaron las elecciones para escoger la mesa dirigente de la CTC, el grupo revolucionario que habíamos creado en el ministerio, de las 33 federaciones que hacían parte de la CTC, ganamos 26. Una ganó el directorio estudiantil del Escambray y 6 los comunistas. ¿Y cuál no sería la sorpresa nuestra? Que nos recibimos la orden de utilizar la palabra unidad y dar un voto de confianza para escoger una mesa directiva de la CTC con participación casi igualitaria de los comunistas. Tanto Manolo como Carlos como yo no estuvimos de acuerdo y fuimos, pues, indiscutiblemente depuestos y sacados del gobierno. Y como consecuencia, pues, me quedé casi como enemigo de la revolución y con el nombre de traidor a la revolución. No había, me había quedado en la mente del 30, de los años 30, y no habíamos avanzado para entender la unidad de todo aquel que fuera enemigo de los Estados Unidos, era compañero y compatriota compartiendo la revolución. Eso yo no estuve de acuerdo en él. Hace en el mes de junio del año 59, Raúl me citó a una reunión en casa de Yeye y en casa de Armando, justamente para hablar con viejos revolucionarios y tratar de que nos uniéramos y que admitiéramos la unión con el Partido Comunista. Yo me opuse, quizás, pues, hecho una locura, me opuse a esa situación y le dije: Raúl, yo no puedo de ninguna manera aceptar que ahora los comunistas, que nos han que fabricado los enemigos, que nos han hecho puchistas, que nos han calificado y que boicotearon la huelga general que mandó el movimiento revolucionario, ¿cómo es posible que se me pida que ahora yo acepte la unidad? Me opuse, tanto así que me fui como a las 3 de la mañana, hasta terminó la reunión, y yo me fui pues al ministerio y llamé a la gente, a Manolo y a la gente, y dije, saquemos los papeles y saquemos de aquí porque nos van a sacar, porque mi posición frente a esta situación de unidad ha sido esta. Pero no, duramos hasta el mes de noviembre, finales de noviembre, que era el tiempo de la elección. Y ahí pues ya me fui enemigo de la revolución. Alguien, un amigo, un gran amigo, me dio una oportunidad de trabajar con él en Nobel Academy, que era una academia de enseñanza comercial. Y me fui a trabajar allí, pero poco tiempo después la milicia llegó y me pidió a mí que, como yo era revolucionario, hiciera una depuración de aquel lugar donde se enseñaba inglés y donde se enseñaba cosas comerciales, que había que depurar aquello que estaba lleno de gusanos. Y como yo no podía hacer nada, porque yo estaba casi allí de limona acampando, yo no le dije que yo no podía hacer nada. Y 4 días después me pusieron un petardo detrás de mi oficina, acusaron de que había explotado el petardo dentro de la academia, y Armando Hart esa noche dio un meeting allí en Nobel Academy y declaró el principio de la reforma estudiantil. Eso ha sido entonces, pues, y ahí sí yo me quedé viviendo clandestino.
Hasta que entra en la Embajada de Venezuela.
Sí, eso fue ya cuando comenzó la situación de Bahía de Cochino. Y empezaron entonces, fueron a mi casa, yo vivía ahí en el Vedado, fueron 2 o 3 veces, mientras estaba la cosa del desembarco y demás, fueron 2 o 3 veces la gente del servicio a buscarme, porque decían, la palabra era, que estaban chapeando bajito. O sea, si chapear allá es cortar la hierba bien bajita. Entonces, pues, tanto Manolo como Carlos Duque de Estrada, como mi persona, y poco tiempo después el presidente Urrutia, nos asilamos en la Embajada de Venezuela.
Claro. Y la persona de la Nobel también, Alberto Junco, se llamaba.
Alberto, sí, Junco Guzmán.
Gran tipo.
Un gran tipo, una gran persona, que después se fue a Puerto Rico conjuntamente con Carlos y demás, y allí trabajó para una academia comercial de los Rodríguez en Piedras, no me acuerdo cómo se llama.
Entonces, Río Piedras.
En Río Piedras, ahí estuvo Carlos y Fernando Junco Guzmán. Yo me quedé acá y aquí, pero en ese momento nos integramos todos y entramos el mismo día, como a las 4 de la tarde después del desembarco, entramos y nos asilamos ahí.
Carlos Alberto, si tiene alguna pregunta más, vamos a ir redondeando y me encantaría.
Bueno, sí me gustaría saber. Yo conocía a todos esos personajes y fueron mis amigos, pero me gustaría saber si hubo una coordinación para el asilo entre Manolo, Carlos Barona, Duque Estrada y César Gómez.
Sí.
¿Y se pusieron de acuerdo para eso?
Sí, sí. Nosotros hicimos contacto, y esto debe ser claro y debe es una realidad. Nosotros, durante el tiempo ya que estábamos fuera del gobierno, pues la gente que tenía movimientos, resistencias y qué sé cuánto, nos fueron en varias ocasiones a ver, a tratar de que nos integráramos, y el día de la revolución nosotros pensábamos, no estábamos reunidos, y pensábamos, bueno, a ver qué pasa, qué hacemos, porque estamos en el aire, no pertenecemos a los grupos que están desembarcando, somos contrarios al gobierno, acusados de traidores, entonces estamos en una posición muy difícil. Nos reunimos ahí en un lugar y cuando ya pues explotó toda la situación, buscamos la solución única que teníamos, que era asilarnos, y nos asilamos todos en conjunto porque estábamos todos ligados por la misma situación, ¿no?
Claro, claro, claro. Bueno, pues les agradezco a los dos, César Gómez y Carlos Alberto Montaner, así como a Óscar Vela, por la participación en este programa y además por haber hecho posible esta conversación tantos años después. Gracias de verdad a todos.
Gracias, gracias a ustedes. Y César, un abrazo muy grande.
Agradezco mucho la oportunidad de recordar y de dejar totalmente en claro que sigo siendo un revolucionario que lucha por la independencia de Cuba. Y espero, antes de morirme, ver salir del poder a la dictadura y volver a ver los presos políticos libres y a Cuba independiente.
Que así sea. 99 años, César Gómez. Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez, conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.